Los últimos hechos en Gendarmería, la remoción del director regional metropolitano ayer de tres altos mandos a propósito de la fuga de dos internos de la ex penitenciaría. Hablamos de este tema, ya está con nosotros, aprovechamos el tiempo de inmediato, el director nacional de esa institución, Rubén Pérez. Director, bienvenido, buenos días.
Buen día.
Buenos días, señorita Paula, buenos días, don Benjamín.
Director, sin la intención de ser de reiterar tanto una noticia, son distintas las autoridades que durante el último tiempo han evitado hablar de una crisis al interior de Gendarmería, pero también en los últimos meses hemos conocido casos como liberación errónea de formalizados, liberación errónea de condenados, fuga de reos, caso de canibalismo, caso de tortura en Limache, 42 gendarmes formalizados por red de corrupción. ¿Qué es esto si no es una crisis, director? ¿Cómo lo evalúa usted desde el interior de la institución?
Bueno, quisiera primero señalar, y agradeciendo este espacio, que el episodio que se produjo hace 48 horas atrás en el CDP Santiago Sur, ex penitenciaría, es una situación escandalosa e indefendible que indigna a la mayoría de los funcionarios, porque se ha faltado gravemente a los protocolos básicos de control en cualquier establecimiento. Quiero señalar que esta administración, a diferencia de otras, salió de los diagnósticos y nosotros nos hemos abocado a las acciones en terreno y hemos tomado medidas a veces impopulares ingratas, pero se han tomado las medidas y hemos contribuido, disculpe la expresión coloquial, a destapar la olla respecto de hechos que históricamente no se abordaban con la convicción suficiente ni con la inmediatez que esto requiere. Respecto de la crisis, hay que entender esto desde un contexto histórico, que Gendarmería siempre ha sido un servicio carenciado y además que actualmente enfrenta y se agudizó durante los últimos 5 años con un aumento explosivo de la población penal de un perfil criminógeno complejo. Esto en contrapartida con una con un estancamiento de la planta del personal que ha aumentado en cero desde la misma época y que por lo tanto dificulta la realización de nuestros servicios. Ahora, esto no puede constituir un pretexto del sinnúmero de situaciones irregulares que también nosotros hemos contribuido a transparentar e informar a ustedes, denunciar a la justicia, y que son de distintas especies. Hay que separar aquellas que corresponden a desprolijidades administrativas, falta de rigor en la tramitación de documentos, en la órbita de las libertades emanadas del Poder Judicial y que han generado liberaciones erróneas. Por otra parte, están los procedimientos de carácter operativo, como lo acaecido hace también 48 horas atrás en el Tribunal de Garantía de Colina, y en que el personal faltó también a los protocolos, actuó con relajo excesivo y se generaron condiciones que facilitaron la huida de un recluso esposado. Y por otra parte están los hechos de corrupción, situación inaceptable, de violación a la ética pública, que hemos denunciado una y otra vez al Ministerio Público. Hemos expulsado esos malos elementos durante el año 2025 y hemos informado que llamamos a retiro por casos de corrupción 107 funcionarios y en lo que va este año van 15. Todavía no cerramos el primer bimestre y ya van 15 funcionarios dados de baja por corrupción. Es decir, nosotros pasamos del diagnóstico del lamento, no nos conformamos en eso, vamos a la acción en un contexto de seguridad complejo que enfrenta el país y que también en la cancha, digamos, carcelaria, la tiene muy difícil. Siempre cuesta arriba. Ahora, si a esto le vamos a poner crisis, bueno, asumamos que estamos frente a una situación compleja que es de interés nacional y que por lo mismo ha hecho reaccionar a las autoridades de gobierno, quienes han presentado un proyecto de ley para una reforma constitucional que cambia la esencia de este servicio público a institución, lo traspasa desde justicia a seguridad pública y que constituiría el salto cualitativo que permita que Gendarmería se modernice, que cuente con el presupuesto y mejore sus condiciones estructurales e históricas deficitarias, también que esté alineada estratégicamente con las policías, ya se ha dicho, con el Ministerio Público, y así entonces podamos tener un mejor desempeño, pero sí dotado de las condiciones básicas para poder sacar adelante una misión que es titánica.
Director, más allá de lo que pueda resultar evidente, ¿por qué estos últimos 7 meses han sido terribles para Gendarmería? Insisto en el punto de más allá de lo que resulta evidente y que usted ha puesto ya largamente sobre la mesa. Y se lo planteo en la lógica de su relación con los funcionarios y cómo en las últimas semanas y a propósito de los últimos hechos se ha incluso hecho una denuncia y hay una investigación penal a propósito de lo de ayer sobre la eventual participación de trabajadores en algunos de los hechos que se han destapado en relación a la gestión de Gendarmería en los últimos meses. Lo de los funcionarios, ¿es parte de lo terrible que han sido para usted estos 7 meses?
Aclaro, y qué bueno que me lo pregunta. Mi relación con el personal es buena. Yo soy gendarme, y mi equipo de oficiales antiguos, con más de 30 años de servicio, somos gendarmes en nuestra esencia. Hemos tenido destinaciones en innumerables unidades penales y especiales de Chile. Aquí no existen extraterrestres, nosotros nos relacionamos de manera directa, clara y respetuosa con nuestra gente.
Pero yo no le pregunto por la relación con todos los funcionarios, le pregunto por esto de la presunción, la denuncia penal por sabotaje y las sospechas por participación de algunos funcionarios y cuánto incide en la forma en que usted ha dirigido su gendarmería en los últimos 7 meses. Lo de ayer parece para la autoridad de gobierno incluso más o menos evidente a propósito del tiempo que se tomaron para concretar el plan de fuga, el escaso control del que fueron objeto, también el hecho de que podrían haber salido vestidos de gendarmes.
Sí, hoy se admite, tiempo atrás costaba reconocer, no solamente en gendarmería que existe corrupción. La diferencia es que la hemos detectado, la hemos perseguido a través de la investigación criminal, a través de los sumarios administrativos, a través de la inteligencia, y la estamos castigando fuertemente. El hecho acaecido en el CDP Santiago Sur, esta fuga diurna por la puerta principal, abona a la tesis del sabotaje expresada hace un par de semanas por el señor ministro de Justicia, y que no solamente se ha quedado en declaraciones el señor ministro de Justicia, sino que ha tomado contacto para dicho propósito con el Ministerio Público. De hecho, hoy se reúne con el señor fiscal nacional subrogante. Es porque es un tema que nos interesa. Él proveerá antecedentes, porque usted y cualquier chileno medianamente informado, con un poco de ánimo crítico, no puede conformarse, y es indefendible que se produzca a plena luz del día la caracterización de dos delincuentes como gendarmes que traspasan sucesivamente en total 4 puntos de control interno para llegar a la vía pública, en que hay un apoyo logístico, hay una concertación, hay una evidente planificación muy minuciosa, hay apoyo por determinar si provino desde gendarmes o desde otros reclusos. Y por lo mismo las investigaciones que están en pleno desarrollo terminarán entregándonos antecedentes sin duda que reconstruirán la historia, y ya a contar de ayer, como les mencioné, más allá de las primeras medidas administrativas de remociones, suspensiones y llamados a retiro, lo que nos mueve también es mejorar los procedimientos operativos para que esto no se repita. Es una situación escandalosa. A nosotros aquí lo que hay que entender como gendarme es que no es un castigo ser gendarme. El que entró para ser gendarme, esta institución entró voluntariamente. Contrajo un compromiso con el país, juró a la bandera, recibe una remuneración, es decir, no es un voluntariado, y por lo tanto está lejos de ser un castigo o una cruz que estamos cargando. El que no quiere estar en gendarmería debe reconocerlo. Y si no es un aporte y se va a transformar en un estorbo, nosotros tenemos que detectar quién es y sacarlo de las filas de la institución, porque está haciendo un daño muy grande. Combatimos con el cáncer de la corrupción. También paralelamente hay actos de manifiesta desidia, que podríamos decir que es una enfermedad paralela. Y para eso entonces son los procesos disciplinarios que nos permiten identificar dónde están estos nudos, cuál es el grado de participación por acción u omisión de cada cual, y entonces tomar determinaciones respecto de cada uno de ellos.
Director, en esa misma línea, ayer aquí en ADN, representantes de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios manifestaron su descontento por la remoción de oficiales tras la fuga en la ex penitenciaría. Entiendo que la semana pasada también se hizo lo propio en la cárcel de San Antonio. Desde el gremio advierten y reprochan también al gobierno esta situación, afirman que los oficiales pasan a ser como una primera línea de mando en las cárceles de Chile, como una carne, como carne de cañón. ¿Qué responde frente a estas críticas? ¿Cuál es el conducto regular para apartar a alguien de sus funciones? ¿Hay sumarios o no hay sumarios?
Bueno, en mi condición de oficial usted entenderá que yo estoy en la primera línea y estoy a disposición permanentemente de las autoridades, mi cargo, y así ha sido durante más de 32 años. Por lo tanto, hay obligaciones por cumplir, los oficiales deben ser medidos con un nivel de exigencia mayor, tienen responsabilidades mayores, el que no quiere entender esto, entonces yo creo que es tiempo perdido, y por lo mismo tienen que responder de otra manera. Esa es la diferencia, es una responsabilidad, están en puestos en que la norma demanda que tienen a su cargo un control permanente sobre los distintos aspectos de la conducción de un establecimiento, de un recinto, de un departamento, desde el punto de vista técnico, administrativo y operativo. Eso es la esencia de las responsabilidades de un oficial, que yo no la voy a discutir con ellos ni con nadie, porque aquí a lo que se viene es a trabajar. Hay gente que habla mucho y trabaja poco. Y en el caso nuestro, estamos todo el día trabajando, corremos como bomberos de un lado hacia otro apagando incendios. El que habla y su equipo, estamos puestos en terreno todos los días. La subdirectora operativa ayer por la tarde, también una oficial antigua, se constituyó en Talca a propósito del túnel que fue detectado, y se realizó un operativo completo a la cárcel antigua de Talca, que tiene cerca de 1,000 presos, y eso es parte de cómo el nivel central del servicio se involucra en los problemas para esclarecer lo que allí está ocurriendo y no sea cosa que nos encontremos con un segundo túnel que no habíamos pillado. Así es que disponemos los medios, disponemos el personal, nos organizamos, vamos a la carga una y otra vez, y estamos acá con la pasión y con el interés que corresponde, sin protestar, y hasta que la autoridad lo determine. Son las reglas del juego, somos empleados públicos, esto se mueve, no existe otra forma de jugar este partido que trotar y correr, porque el que viene a caminar en la cancha a nosotros no nos sirve.
Estamos conversando con el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, a esta hora en ADN Hoy. Director, usted planteaba el tema que tiene que resolver el Congreso en torno a esta reforma constitucional que cambia la dependencia de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública. Según lo que le escuchábamos, usted suscribe eso como una forma de aportar a la solución. Pero ese proyecto también tiene otra pata, por decirlo de alguna manera, que es el término o terminar, disolver las asociaciones de funcionarios en Gendarmería. ¿Usted está igual de acuerdo con esa arista o con esa segunda derivada de esa reforma constitucional? ¿Lo de las asociaciones de los funcionarios es hoy día parte del problema en Gendarmería?
Yo al punto de las asociaciones no me voy a referir, no pertenezco a asociaciones, yo más bien lo veo como un efecto sobreviniente del proyecto. Ya la autoridad tiene una mirada, esto tiene un impacto jurídico, hay una reforma constitucional histórica en un momento estratégico que el país lo requiere por una cuestión de seguridad pública, se consideró dentro de esto entonces, y según los antecedentes que han sido de público conocimiento, el señor presidente electo piensa lo mismo, por lo tanto no se trata de un capricho o de una improvisación de último minuto de su excelencia el presidente de la República, más bien de una decisión muy razonada que pone a Gendarmería en un lugar de relevancia, pero con el propósito de que tampoco las cárceles se transformen en centros operativos del crimen organizado como ocurrió en países vecinos. Entendiendo que hay un problema de sobrepoblación que crece en forma explosiva, que ya lo mencioné, y que como efecto vinculado a lo anterior están apareciendo indicios relevantes de corrupción. Frente a esto, entonces...
¿Y usted cree que la acción contra esa corrupción ha generado también parte de las situaciones que hemos visto en los últimos meses en torno a Gendarmería?
Este es un partido que se juega en tres canchas, señorita Paula. Se juega en una cancha que tiene un índole político, que es un proyecto de ley que relevante que está en plena tramitación legislativa. Se juega en las cárceles desde el punto de vista operativo en el día a día, y causa molestia que en grupos de interés que estemos arremetiendo contra los corruptos y los negligentes. Y también hay un tercer partido que yo detecto y que es la guerra sucia de aquellos que nos atacan, que creen que sacando de circulación al director nacional o atacando al ministro de Justicia podrán disminuir nuestro interés por seguir trabajando. Aquí no venimos a aferrarnos a un puesto, más bien lo que se viene es a cumplir un deber, de un compromiso contraído voluntariamente, y eso tiene un costo. Ah, y siempre van a haber detractores cuando se quiere generar cambios. Lo importante es que estos cambios sean medibles y que, en definitiva, para el juzgamiento histórico posterior y en la retina de la opinión pública y también, obviamente, de la gente que trabaja en comunicaciones, ver cuáles son estos resultados, cuál es el impacto que finalmente tendrá para el bien del país, que Gendarmería... importante hoy en el sistema de justicia penal, también tenga un rol relevante en el sistema de seguridad pública en el país.
Director, se ha hablado mucho también sobre la cantidad de gendarmes que hay. ¿Hay personal suficiente en las cárceles hoy día, considerando que existen funcionarios llamados a retiro, hay otros desvinculados por irregularidades, suspendidos a raíz de sumarios, formalizados? ¿Se puede conocer el número total de funcionarios que hoy operan en las distintas plazas, entendiendo que hay muchos lugares donde hay sobrepoblación penal y que propios alcaldes de la zona norte han advertido que la situación no estaría siendo tan regular? Usted la semana pasada, entiendo que visitó la cárcel de San Antonio, donde se dio cuenta que no existía personal apto durante el fin de semana.
Mire, qué bueno que me lo pregunta. Yo solamente me voy a referir por términos estratégicos a cifras generales, ¿ya? No es bueno que los que nos quieren atacar y los delincuentes que se quieren fugar sepan cuántos somos. Uh-huh. 20.000 funcionarios en términos generales, 1.000 oficiales. Los profesionales son del orden de los 4.000 y fracción, casi 5.000. Y nuestros funcionarios de la planta 2, le hacen a los suboficiales, 14.000 y fracción. ¿Ya? lo que ocurrió en San Antonio también... me parece bien que lo destaque. Eso se trata por lo mismo, que somos trabajadores, tenemos vocación de obrero para ir a trabajar, no vocación de gerente. Estamos en terreno, y fui a San Antonio un domingo cuando nadie me lo ordena, y fui a supervisar el grado de ejecución de el oficio circular 84 firmado por el señor subdirector operativo subrogante en su minuto, y que se debe a los incidentes que se produjeron entre el día 12 y 13 de los corrientes en liberaciones erróneas en tribunales como el Centro de Justicia y en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. Por lo tanto, el fin de semana inmediato, el domingo, es decir, cuando nadie lo espera, me constituyo en cualquier cárcel del país y me desplacé por distintos lugares: Juzgado de Garantía de Viña del Mar, Juzgado de Garantía de Valparaíso, cárcel de Casablanca, tribunales de San Antonio y cárcel de San Antonio. Ya, y cuando llego a la cárcel de San Antonio, me entero, a través del sistema de gestión de eventos, que habían lanzado un arma de fuego desde el exterior. Entonces eso me estimula a que salga inmediatamente el juzgado de garantía, en que estaba conversando con nuestros funcionarios, estaban muy bien equipados, muy bien coordinados, trabajando bien, no había ningún oficial, y me fui a la cárcel. Era las 11 de la mañana del día domingo. Y entonces me encuentro con que la unidad está a cargo de un cabo primero, una cárcel que tiene del orden de los 500 presos y más. Un cabo primero, un joven muy responsable, pero que era el mismo que estaba a cargo del control interno, estaba atendiendo a la CIP de Carabineros por las pericias del arma de fuego que había caído en el interior de la cárcel, y además estaba a cargo de la central de alimentación. Y pregunto entonces si estaba trabajando alguno de los 4 oficiales que estaban ahí, y ninguno de ellos estaba trabajando. Usted, si estuviera en mi lugar, yo no creo que va a tener la disposición de felicitar esa situación. Esto es de mero sentido común, no hay para qué ser gendarme y entender entonces que la jefatura no está concentrada en sus deberes ni tiene ánimo de colaborar ahí, y además es desleal con su subalterno. Y por lo mismo, ayer ya me retiro al jefe de unidad, ¿ya? Porque no estuvo presente durante todo el fin de semana, salió de la comuna sin permiso, y además cuando le dieron cuenta, le pretendieron contactar telefónicamente para informarle sobre la caída del armamento, no respondió el teléfono. Eso simplificando, y se los cuento porque usted me lo preguntó. O sea, claro. Me dicen, ¿para qué habla de eso? Hablo de eso porque usted me lo pregunta y le estoy contestando la verdad.
Director, usted da cuenta de remociones, de llamados a retiro, de sanciones contra altos funcionarios para asumir la responsabilidad de mando en las diversas situaciones que ya hemos estado relatando. Pero se lo pregunto derechamente, ¿hasta dónde puede llegar el descabezamiento, por decirlo de alguna manera, en Gendarmería? Porque uno entiende que como señal política funciona y es probablemente lo que la ciudadanía está esperando que se haga cuando se descubre que un mando falló por omisión o por participación en determinado hecho. Pero ¿hasta dónde y hasta cuándo puede seguir esa política de descabezamiento? Digo, pensando en que los que van a asumir los cargos también tengan las mismas competencias, la misma preparación, el mismo apego a la probidad incluso.
Afortunadamente tenemos gente muy trabajadora que ponemos en los cargos y que sí está rindiendo. El panorama no es tan oscuro. Hay gente muy responsable y trabajadora de las distintas plantas y de distintos grados. Uh-huh. Y esa persecución de la responsabilidad llega hasta el que habla. De hecho, la inspiración de la referida circular 84 consagra dos principios respecto de las libertades mal otorgadas, y solamente lo cito a manera de ejemplo. Uno, el doble chequeo de las libertades, es decir, no puede ser que un gendarme tenga tanto poder que quiera interpretar a su antojo una, o lo interprete mal por nerviosismo, por estrés, por cansancio, una orden y nadie lo pueda corregir y entonces pueda dar una orden distinta a la que entrega un magistrado, un juez de la República. Y el segundo principio que consagra esa circular es el de responsabilidad. Responsabilidad en las líneas de mando. Es decir, que no cortemos el hilo por lo más delgado. No siempre con los subalternos que están en los lugares más invisibles y desventajosos, con un alto nivel de exposición y desgaste, sino que también quienes estamos en puestos de mayor responsabilidad la asumamos, incluido, insisto, el que habla, llegado el minuto cuando la autoridad lo determine. Porque la situación es de alta exigencia, de alto desgaste, como lo he mencionado, y en cualquier empleo, y en este caso una institución jerarquizada, disciplinada y obediente, por ley como es Gendarmería, lo que corresponde es que uno haga un esfuerzo por estar a la altura de los desafíos y que esto lo podamos demostrar ante las autoridades, ante quienes nos evalúan, y también frente a la ciudadanía. No se trata de ser excesivamente exigente, es que yo creo que no tenemos otra alternativa en las actuales condiciones de riesgo, de peligro y de necesario control, porque de lo contrario las cárceles van a ser ingobernables, se va a producir lo que en otros países de la región, y no en Pakistán, no, ahí a la vuelta de la esquina, en Paraguay, en la cárcel de Tacumbú, año 2023, Asunción, Paraguay, fiscal Pesi, encabeza ciertas investigaciones, hay un clan familiar, el clan Rotela, y entonces se necesita penetrar en la cárcel para extraer al líder del clan Rotela, que tenía el control absoluto de la prisión. Entonces, por una orden presidencial, las Fuerzas Armadas tuvieron que desarrollar una operación porque el servicio penitenciario estaba absolutamente sobrepasado y no había gobernanza sobre esa prisión. El problema es que conseguido el propósito, el fiscal Pesi, Marcelo Pesi, se va de luna de miel a Colombia y allí es asesinado, y también en la misma época el director de la prisión. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos llegar a eso? No podemos darnos el lujo de entregarle el control de las cárceles a los delincuentes, a las bandas criminales, que transforman con lógica empresarial en centros operativos. Es cuestión también de revisar distintas obras literarias recientes, Lucía Dahmer, el libro Tren de Aragua, de Rona Rísquez, y este último describe de manera muy clara lo que ocurre en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, desde donde se incuba, de donde se gesta y de donde se mantiene el control generando distintos mercados ilícitos por parte del Tren de Aragua. Chile ha sido terreno infértil para el crimen organizado hasta el minuto. Sí. Tienen interés, se las ingenian, se reinventan, se rearticulan, han querido generar estos mercados, hasta cierto punto corrompieron el personal de Santiago 1, la operación Apocalipsis no es ficción. Y frente a eso, entonces, no esperen un comportamiento distinto de parte de quienes sentimos que tenemos una enorme responsabilidad y que hay que estar al nivel de las mismas.
Director, se ha hablado mucho sobre este caso, pero se lo pregunto a usted como primera fuente. Como Radio ADN manejamos información de que usted el pasado 22 de enero habría visitado a Patricio Maturana en la enfermería de la cárcel de Molina. Hablamos de un ex carabinero condenado por cegar a la senadora Fabiola Campillay. ¿Usted descarta o confirma esa información?
Lo que ocurre con el caso del señor Maturana es que fue, en síntesis, su solicitud sometida a una tramitación regular de la que el director nacional de turno no tiene participación. Eso puede ser revisado. Es un trámite limpio, con informes de características psicosociales, de régimen interno, cuyo tratamiento recae en el jefe de unidad que preside el Consejo Técnico, y es una mera coincidencia mi ronda, porque también hace pocos días estuvimos en el complejo de Concepción. Yo al día siguiente, en retorno a Santiago, pasé a la cárcel de San Carlos.
Pero, director,
a la cárcel de Parral, a la cárcel de Santa Cruz. Y es el estilo nuestro estar en las cárceles.
Pero en esa ronda, ¿usted se reunió con Patricio Maturana? ¿Conversó con él en la enfermería?
Durante las rondas que yo efectúo, ingreso a las cárceles porque es muy natural. Voy a la zona interna, paso siempre por el cordón de centinela, interactúo con los funcionarios, converso con los presos que están trabajando en Talabartería, por ejemplo, la cárcel de San Carlos.
¿Habló con Patricio Maturana?
Y efectivamente saludé al interno Maturana porque yo lo recibí en la región del Maule cuando yo era director regional de esa región, recuerdo que fue el año 2023, me parece, y él ingresó condenado a la cárcel de Cauquenes. En la cárcel de Cauquenes hay un módulo exclusivamente para ex uniformados. Allí hay ex carabineros, ex gendarmes, ex militares.
Director, ¿y en esa conversación se habló de este beneficio que él solicitó horas después?
No corresponde. El saludo que se genera a la pasada con Patricio Maturana, siempre con los internos que no son nuestros enemigos, él es una persona afable, es un saludo educado, de preguntar cómo está su salud, cómo está su familia. Y donde también está enfrentando ciertas problemáticas que no son de carácter sociofamiliar, y por lo tanto no, nada tiene que ver con el tema de los beneficios. Ahí está entonces esta tercera cancha, la cancha de la maldad, esta forma sucia de examinar el rol que cumple el director nacional en terreno para tratar de imprimir al tratamiento del caso Maturana un grado de contaminación de mi parte. Es un acto malicioso. Yo creo realmente que forma parte del desgaste de estar permanentemente defendiéndose de lo que no se ha hecho.
Director, entiendo que dos días antes usted también se había reunido con el presidente electo José Antonio Kast, quien había manifestado su intención de indultar a Patricio Maturana. ¿Fue parte de la conversación que se dio? ¿El presidente electo le manifestó su preocupación por ese caso en particular?
Quiero agregar muy cortito. Uh-huh. El día que fui a Molina, nadie habla que yo primero estuve durante 3 o 4 horas en la cárcel de Curicó. En la cárcel de Curicó me reuní con centinelas, estuve hablando con los maestros que cocinan para la población penal, estuve hablando con los internos del sector LGTBIQ+, que son alrededor de 12 personas, que en ese minuto tenían algunos problemas sanitarios. Estuve en Curicó, después me voy a Molina. Cuando estuve director regional en esa región del Maule, era normal que cuando ibas a esa zona de la región del Maule, siempre pasaba a Curicó, Molina. Están muy cerca, a 15 minutos uno del otro. Lo otro, el saludo protocolar al presidente electo es un acto de deferencia de la autoridad que va a asumir hacia Gendarmería. Uh-huh. Yo pedí permiso al señor ministro de Justicia para concurrir a ese saludo protocolar en el mes de enero. Yo venía llegando de feriado y evidentemente en mi condición de jefe de servicio público me puse mi uniforme y fui a un saludo protocolar que fue breve, y en que nosotros agradecimos a nombre de los 20.000 funcionarios de Gendarmería que por primera vez en la historia un presidente electo tenga la gentileza de considerar y de verbalizar, además que es una institución importante para él, además evidentemente me planteó que él estaba muy interesado cuando una vez que asumiera poner énfasis en ciertas cuestiones que tienen que ver netamente con la seguridad penitenciaria del país y cómo esta le tributa a la seguridad pública.
¿Y le manifestó su preocupación por el caso Maturana u otros similares ocurridos durante el estallido?
No, para nada. Yo no existen los niveles de confianza. Yo soy un total desconocido para el presidente de la República, y él jamás ni siquiera insinuó ni deslizó nada. Lo que yo hago en terreno es mi responsabilidad, es mi rol. Estamos metidos en las cárceles habitualmente, eso puede ser demostrado, no solamente yo, sino que los mandos que me secundan. Así que para mí es muy natural haber estado en Molina, haber estado hace dos días, como le digo, en San Carlos, en Parral, en Santa Cruz, o en cualquier momento estar en cualquier otra unidad donde el personal me vea llegar.
Director Nacional de Gendarmería Rubén Pérez, gracias por esta conversación con ADN hoy.
Gracias a usted, hasta luego.
Buen día.
8:39 minutos.
8:39 minutos.